Y bueno, continuamos acá desde el pabellón 3, stand 110 de la Feria del Libro Bogotá año 2018, país invitado Argentina, y es precisamente el siguiente invitado, un honor. Abrió también la Feria del Libro con el discurso de apertura, escritor argentino, historiador de formación, ustedes lo deben reconocer más por sus libros o tal vez las películas también, Papeles al Viento o...
La pregunta de sus ojos.
La pregunta de sus ojos, sí, señor, es que se me da la paloma, pero bueno. Y nos encontramos con Eduardo Sacheri. Eduardo, buenas tardes y bienvenido a Un Minuto Radio.
Hola, buenas tardes, gracias por invitarme.
Bueno, Eduardo, comencemos hablando de su trabajo, precisamente como escritor. Hemos visto que ha desarrollado una faceta alrededor de una narrativa cercana al fútbol. ¿Por qué?
En realidad, toda mi narrativa tiene que ver con el mundo que habito, el mundo que frecuento desde mi niñez y a lo largo de mi vida. Y el fútbol es uno de esos elementos. No es que yo me propuse como objetivo escribir sobre fútbol o construir una narrativa en torno al fútbol, sino en mi mundo el fútbol es parte de mi horizonte de experiencias. Entonces, diría que indirectamente se fue constituyendo esto de que ciertos relatos breves, alguna novela mía, columnas periodísticas terminaran enfocándose en esa dirección.
Que vemos obviamente que gran parte, la mayoría, que muchos de los lectores, digamos, cercanos al fútbol también hemos podido o tenemos la certeza y también la forma de disfrutar la narrativa desde esa visión. Entonces, digamos, uno ve, digamos, que El Secreto de sus Ojos, que ha sido que una de las películas argentinas de los últimos 10 años que más ha logrado trascender. ¿Por qué cree que se da esa trascendencia?
Es difícil, habiendo estado dentro del proceso de construcción, entender los motivos del éxito, como también es complicado entender los motivos del fracaso a veces. Creo que si uno pudiera de antemano definir esas cosas, claro, siempre podría generar películas exitosas. Me parece que en El Secreto de sus Ojos se dio una combinación de que había una historia sólida, pero hubo también un gran equipo de gente. El cine tiene una cuestión colectiva muy importante. Entonces, un gran director como Juan José Campanella, actores de la talla de Ricardo Darín o Guillermo Francella, excelente personal técnico, dinero también. Porque para hacer una película en un país latinoamericano, para que su calidad se aproxime a los estándares a los que el público está acostumbrado, también es importante contar con la financiación correspondiente. Me parece que toda esa combinación y el hecho de que la película terminara ganando el Oscar también potenció eso. Los premios de la Academia legitiman lo que se hace en otras partes del mundo. Y bueno, eso también consolidó esta historia del Secreto de sus Ojos.
Sí, precisamente, Eduardo, eso iba a que la película gana el Oscar como mejor película extranjera. ¿Cómo es ese proceso de llevar una historia de texto escrito a las pantallas y precisamente como para que se gane un premio de la Academia?
La adaptación siempre es un arte dificultoso. Hay cosas que funcionan en una novela y no necesariamente funcionan en una película. Quiero decir, uno puede tener una estupenda descripción de los pensamientos de un personaje a lo largo de 10 páginas de un libro y el lector lo disfruta, lo aprecia, lo agradece. Ahora, ¿cómo muestro eso en una película? No hay modo de mostrar el pensamiento de un personaje. Entonces, hay necesidades visuales, narrativas, que son totalmente diferentes a las necesidades literarias. Ahora, también, en cuanto a la posibilidad de que una película gane un Oscar, hay una zona de misterio, una zona de oscuridad, donde uno dice, bueno, ¿por qué los miembros de la Academia, en su mayoría estadounidenses, en su mayoría acostumbrados al modo de narrar de los Estados Unidos, deciden que nuestra película merecía el Oscar más que las otras candidatas? Uno no lo sabe. En el fondo uno no lo sabe y está bien. Pero es, como le digo, una zona de oscuridad o de misterio que uno termina agradeciendo.
Además de que no es un proceso fácil, porque normalmente cuando un lector lee lo que es una novela, una obra escrita, y luego ve la película, siempre, casi en la gran mayoría de los casos, dicen, no, el texto, el libro es mucho mejor que la película. En este caso, responde a las expectativas de los lectores, pues con un premio Oscar, lo que da a entender de que tanto la película como su obra escrita, que es donde se basa la historia, cumplieron con las expectativas de lectores y después lo que fueron aficionados al cine.
Bueno, tal vez el hecho de que el guión de la película haya estado a mi cargo junto con Campanella, tal vez favorece esta búsqueda de cierta coherencia o de familiaridad entre un producto y el otro. A veces cuando el escritor original se limita a vender los derechos y se desentiende del proceso posterior, tal vez la película viaja hacia lugares más distantes. Y claro, lo que ocurre es que el lector, cuando lee el libro, construye el mundo en su cabeza. Construye los rostros, construye los lugares, construye los tiempos. Entonces, verlo en imagen siempre produce una sensación de extrañamiento. En el mejor de los casos, ese extrañamiento luego se apacigua. Creo que si el antiguo lector ha devenido espectador, encuentra lo esencial que lo conmovió del libro, creo que se reconcilia y se apacigua ese extrañamiento. Ahora, si siente que está frente a un mundo totalmente distinto, creo que eso genera en el espectador, que fue el lector, como una sensación bastante de frustración. Uno creo que se siente frustrado, desengañado, desencantado. Bueno, me parece que la participación del escritor en la película ayuda a que ese extrañamiento no se produzca.
En el 2016, La Noche Dulcina, premio Alfaguara de novela. Obviamente, una otra de las tantas obras. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo un escritor recibe precisamente un premio o como reconocimiento en este caso?
Bueno, el premio Alfaguara es un premio que se destina a libros inéditos. Los escritores se presentan con un seudónimo justamente para evitar influir en el jurado con su recorrido previo, tanto por proximidad o por disgusto, para que los jurados realmente trabajen con la mayor objetividad. Y más allá de que uno pueda tener unos cuantos libros publicados antes de este que gane el premio Alfaguara es un premio muy prestigioso, que además tiene la gran ventaja de que el libro ganador se publica en toda América Latina y en España al mismo tiempo.
Iberoamérica.
En toda Iberoamérica. Entonces, eso es una muy linda oportunidad de que lectores que todavía uno no lo conocen, lo conozcan. En el sentido de, el Oscar fue una gran oportunidad de visibilidad, pero, digamos, todos conocemos cómo es el mundo editorial, cómo es una librería simplemente. Uno entra a una librería y hay decenas de miles de libros para que un lector elija. Entonces, un premio como el Alfaguara puede hacer que tal vez alguien fuera de Argentina, un lector uruguayo, chileno, mexicano o colombiano, digan, ah, bueno, este autor ganó el premio Alfaguara, vamos a darle una oportunidad de leerlo. Después lo que pase, habrá que ver.
Porque el fútbol, digamos, se presta tanto para precisamente construir varias historias narrativas.
Bueno, yo creo que el juego de por sí es una construcción simbólica bastante parecida a la construcción artística, en cuanto a esto de proponer una realidad diferente, una realidad alterna, una realidad de construcción paralela. Entonces, por suerte, en los últimos años el fútbol ha dejado de ser visto con tanto prejuicio desde el mundo intelectual y se empieza a producir un pequeño acercamiento o una pequeña posibilidad de cercanía. Creo que eso es lo que vamos a explorar en la charla que es dentro de un rato.
Con Alberto Salcedo Ramos, uno de los grandes cronistas y periodistas colombianos.
Bueno, Eduardo, la verdad no quiero dejarte ir sin hacerte la siguiente pregunta. A principios de este año cerró una de las revistas deportivas más tradicionales, que fue El Gráfico. Tú escribiste para El Gráfico. qué sentiste al momento de que pues un medio de comunicación, digámoslo así, pues tan mítico como El Gráfico dejara de publicar.
Casi 100 años, lastimosamente.
Exacto, sí, lamentablemente quedó en los 99 de existencia. Bueno, El Gráfico padeció la misma crisis que muchos medios tradicionales escritos padecen en la Argentina y creo que fuera de la Argentina también. Digo, me parece que no es un proceso que suceda solo en mi país. Obviamente lo viví con tristeza porque fue un medio con el que muchas generaciones de argentinos y de latinoamericanos, me atrevo a decir, nos criamos aprendiendo sobre deporte y especialmente sobre fútbol. Y creo también que es una pérdida desde el punto de vista de que hoy en día, y aquí hablo exclusivamente de mi país, no me atrevo a juzgar otras realidades, pero en mi país el discurso mediático está dominado por una impronta mucho más televisiva que viene de la mano con una mirada bastante superficial sobre el fútbol, bastante atada a lo coyuntural, a lo anecdótico, a la cosa más amarilla, más de prensa amarilla de las peleas de tal jugador o esta búsqueda de debate por el debate en sí donde la reflexión tiene poco lugar. Que cierre El Gráfico me parece que es que se acalle una de las voces que quedan en el lado más reflexivo y más pensante en relación al deporte, y eso siempre es una mala noticia.
Bueno, Eduardo, muchísimas gracias y siempre bienvenido a Uniminuto Radio.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.